tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn. Con el perfil Voz de Vida Radio, o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
De Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otra nueva edición del programa Tarde de Tertulia. Iniciamos ya nuestra singladura radiofónica. Sin ningún género de dudas, el mayor desafío que enfrenta el mundo en actualidad es cómo poder hacer frente al terrorismo yihadista. Cuando todavía resuena en nuestros oídos el eco de los disparos del terrible atentado de ayer en Túnez, el temor a nuevos ataques terroristas continúa latente. Túnez, un país que cuenta con un rico patrimonio histórico y cultural vinculado especialmente con la antigua Cartago, y al que se ha intentado colocar como referente de modelo democrático dentro del mundo árabe, ha recibido un duro golpe que no solo puede afectar a su seguridad y estabilidad política, sino por extensión a su economía, basada en buena medida en el turismo. Los turoperadores podrían empezar a ver cómo, en este inicio de temporada, se cancelan viajes programados al país norteafricano por el temor a que la situación no esté del todo controlada. Pero no nos engañemos, la desestabilización de la zona del Magreb es también nuestro problema. De hecho, las fuerzas y cuerpos de seguridad de los distintos países europeos se mantienen en constante estado de alerta por el persistente riesgo de nuevos atentados. Una posibilidad esta nada desdeñable. Después de lo ocurrido en los últimos meses en Francia, Bélgica y Dinamarca, la preocupación por la cuestión del terrorismo yihadista ha recobrado un protagonismo nada deseado en nuestra sociedad. Se equivocaba quien ingenuamente pensara que tras los ataques de Madrid el 11 de marzo de 2004 o los de Londres del 7 de julio de 2005, todo estaba controlado y nunca más volvería a suceder nada similar en Europa. Lo cierto es que la amenaza terrorista de los yihadistas siempre ha estado presente y nunca ha desaparecido de nuestro entorno, como se ha podido comprobar. Si la situación no es peor, es gracias precisamente al excelente trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad de cada país. En España, por ejemplo, se han detenido a decenas de personas con conexiones con Al-Qaeda o el ISIS, que han evitado numerosos atentados y la captación o el envío a terceros países de nuevos terroristas. El auge del yihadismo preocupa y con razón. No se debe bajar la guardia ante este fenómeno porque el fanatismo religioso puede comportar terribles crímenes, como lamentablemente ha puesto de manifiesto la historia de la humanidad, que en numerosas ocasiones ha escrito, teñidas con sangre, muchas de sus páginas más negras y de sus crónicas más oscuras, páginas que reflejan el dolor y el sufrimiento causado a miles y miles de sus víctimas. La fe no se debe imponer a la fuerza, sino que debe ser abrazada por amor, de manera voluntaria. Jamás ha de ser instigada mediante el uso de la violencia o la coacción, porque nunca es, ni será justificable, matar a otros en nombre de Dios o de Alá. Hoy, en Tarde de Tertulia, terrorismo yihadista.
ليفكرنا بالليرة أبدا أبدا ولا يفتح ماضي وجراح. Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Saludos cordiales, amigos oyentes, de nuevo. Damos gracias a Dios por estar con todos vosotros en esta emisora, en Voz de Vida Radio, transmitiendo para Radio Gospel en Alicante, Onda Paz en Barcelona, Maná Radio en el Vendrell en Tarragona, Ona Punen en Lleida, Radio Paz en Cartagena, Vería FM en Salamanca y otros medios que difunden, transmiten el programa en directo o bien en diferido. También a nuestros amigos de Internet, bienvenidos de nuevo al programa Tarde de Tertulia. Queremos que puedas participar con nosotros en el tema de hoy. Queremos que puedas dejarnos tus comentarios, tus aportaciones a través de nuestro perfil en Facebook. Ahí tenemos en el perfil de Tarde de Tertulia oportunidad para que nuestros oyentes puedan dejarnos ahí sus mensajes. De igual manera, llamándonos al teléfono 93-724-4223, ustedes pueden también participar en el programa. Queremos agradecer en la parte técnica allá a Eloy Lobato, que está llevando a cabo esas labores. Gracias, Eloy, por estar con nosotros. Y también a nuestros colaboradores Benji Gálvez en la producción y Victoria Brad, también colaboradora del programa. Gracias a ellos. Y en esta semana, como tenemos un tema tan amplio, porque es un tema que nos va a dar mucho de sí, dispondremos un poco más de tiempo del habitual para desarrollarlo, puesto que hoy no tendremos la sección de momentos literarios con Mati Sanchiz, que se transmite de forma quincenal en este mismo programa. Por eso aprovecharemos esa última media hora para seguir compartiendo, puesto que además de nuestros invitados aquí hoy en el estudio, que enseguida vamos a estar presentándolos, contaremos también con la participación en directo del periodista y analista Gabriel Ventasgal, que estará hablando con nosotros desde Israel, estará participando en directo por teléfono, así como también Craig Womack, misionero y profesor por más de 18 años en Jordania, Egipto y Palestina, quien actualmente es pastor evangélico en la Iglesia Internacional en Madrid, también estará participando en el programa de hoy, contándonos los testimonios que han vivido en primera persona de su experiencia allá en esos países de Oriente Próximo. Bueno, pues ya sin más demora, si os parece, os voy a plantear la pregunta de la semana y enseguida ya vamos a presentar a nuestros invitados después de indicaros de nuevo y de forma más detallada cómo participar en Tarde de Tertulia. La pregunta que hemos preparado para esta semana y que lleva ya también algunos días en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, es la siguiente. ¿Crees que el terrorismo yihadista representa una amenaza real para Occidente? Cuatro opciones posibles, como siempre. A. No, prefiero no creerlo. B. No, porque estamos lejos de las zonas de conflicto. C. Sí, aunque solo de manera relativa, ya que se trata de una minoría de fanáticos religiosos a los que se les puede hacer frente. Y D. Sí, totalmente. Esta clase de terrorismo se ha de tomar siempre muy en serio. Te indicamos cómo participar en la pregunta de la semana o también en otros comentarios que puedas llevar a cabo en el transcurso del programa. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223, 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Bueno, ya estamos aquí dispuestos a dar paso a la presentación de nuestros invitados y vamos a hacerlo ya sin más demora, porque tenemos un programa muy intenso por delante. Virgilio Zaballos, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar de nuevo con vosotros.
Gracias por acompañarnos. Eres escritor, colaborador del programa, como ya habéis tenido ocasión de comprobar en diversas ocasiones. Gracias, Virgilio. Said Amud, bienvenido.
Gracias.
Gracias por acompañarnos. No sé si habías estado aquí antes en los estudios de Voz de Vida Radio.
Evidentemente.
Habías estado en alguna oportunidad anteriormente.
Sí, creo que dos. Una vez o dos.
Por lo menos, aquí en los estudios de Voz de Vida Radio. Bienvenido. Said, eres pastor en Rubí y con una vasta experiencia también en el trabajo con musulmanes, ¿verdad?
Bueno, evidentemente, bueno, nuestro trabajo es el con la gente nuestra.
Así es.
No soy pastor en Rubí, sino en Barcelona.
Bueno, en Barcelona, pero tú,
Barcelona.
Tú vives
yo en... Yo vivo en Rubí y soy miembro de la iglesia de Rubí.
Ajá, muy bien. Eres argelino, de origen argelino.
Sí.
¿Y llevas aquí cuántos años?
25 años.
25 años, o sea que ya estás totalmente radicado aquí
bueno,
en España.
Bueno, muy radicado, evidentemente.
Le acompaña Lamín. Buenas tardes, Lamín.
Buenas tardes.
Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Usted es de origen marroquí, ¿verdad?
Sí, sí.
Cristiano. ¿Cuánto hace que conoció a Jesús, que entregó su corazón a Jesús?
No, 27 años.
27 años. Sí. Muy bien. Y antes de conocer el Evangelio, usted era una persona muy devota del Islam, ¿verdad? Del Corán.
Sí, persona religiosa y estudiando el libro del Corán y haciendo la cosa que... mejor manera que se puede hacer.
Así es. Sí. Muy bien, pues iremos conociendo un poco del testimonio de Lamín y también de lo que él puede decirnos respecto
Corán.
¿Eh?
Sin duda, sí.
También está con nosotros Ricardo. Ricardo Sae, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a todos.
Bienvenido y gracias, Ricardo. Él es pastor en la Iglesia Mensajes de Salvación allí en Barcelona y está acompañándonos también en esta oportunidad. Gracias, Ricardo. Bueno, pues presentados ya los invitados que tenemos aquí en la mesa, vamos a dar inicio a esta tertulia, que naturalmente ha de comenzar, como no puede ser de otra manera, definiendo el concepto de terrorismo yihadista, porque este es un término que suscita quizá algún problema de interpretación, ¿verdad? ¿Por qué se denomina así, Virgilio?
Pues en realidad no lo sé exactamente por qué se denomina así, pero a ver, el terrorismo es producir temor para conseguir un fin, ¿no? Y se hace, pues en este caso, a través de una ideología religiosa que está orientada al desprecio humano en una proporción amplísima. Uh-huh. y a producir, pues, miedo, pánico, paralización. La Biblia nos habla mucho del temor. Entonces, cuando consigues una sociedad paralizada por el temor, mediante estos actos terroristas, pues con pocos recursos puedes conseguir grandes cosas. Y eso es lo que en parte está pasando con lo que se llama el Estado Islámico. Pues algunos dicen, sí, tienen sus armas, pero sobre todo tienen Internet, tienen YouTube, tienen la forma de propagar su terror y de esa manera paralizan. Generan una situación de miedo y todo lo que viene detrás. Claro.
El yihadismo es un neologismo, es una expresión que hemos adaptado nosotros a nuestra lengua, pero realmente esa palabra deriva de yihad, ¿no?
Yihad es guerra.
Es guerra.
Es harb en árabe.
Ajá.
Y significa guerra.
Guerra santa.
Perfecto. Guerra, pues la yihad te puedes poner enfrente de un otro grupo. Tú saltas y empiezas a, en cierta manera, apretar el gatillo y ellos apretan también el gatillo. Ajá. Ahora, está la otra parte, que es el terrorismo, el irhab en árabe. Con el Amin estuvimos hablando sobre versículos coránicos que nos hablan sobre el irhab, es terrorismo. Irhab es hacer terror, hacer que entre el miedo, asustar. O sea, arhab vino de la palabra temor, miedo, para poder decirles, ustedes, para que sepan quién somos.
Hay un yihad que se conoce como, si no estoy equivocado, que se llama menor, y un yihad que se llama mayor. El yihad que consiste en conquistar por la fuerza, por la violencia, digamos, o de inspirar de forma violenta la fe del Islam.
Imponerla,
sí. Y luego hay un yihad que es, igual estoy equivocado, que es por medios no violentos, ¿no? Hay por medio de
verbal, dialogar.
Del esfuerzo del creyente.
Claro, el esfuerzo.
De ser mejores creyentes. El caso es que Islam significa sumisión. Eso no quiere decir que se ha de someter todo el mundo a lo que dice el Islam. ¿Qué opináis? Lamín.
No sé qué quiere decir que, digamos, el Islam es una cosa que, para mí, yo creo que no tiene nada que ver con... No es creer, no es creer en Dios. Es creer en la religión, digamos. porque hay un versículo, sí, mismo que están hablando, en el tiempo de cuando empezó, ¿no? Uh-huh. Había mucha gente que se metieron por el miedo a la espada, a la muerte, entregaron al grupo, diciendo que somos, pues, estamos islamistas con vosotros. El Islam es, no se llama religión, quiere decir entregaste, es salvar tu vida. En árabe se explica, es Islam, sálvate. Y se llama con el grupo de, uh-huh, de lo que había en aquel tiempo, todavía no empezó el Islam, ¿no? Y hay que venir a la cosa que ellos mismos, no lo que están haciendo no tiene nada que ver con Dios, legalmente. Porque cuando ellos decían que somos, lo preguntaron al profeta mismo, uh-huh, te vas escribiendo, dice, él dice, él lo sabía que no, por el miedo se meten con el grupo, porque lo empiezan de poco, ¿no? Y dice, él sacó un versículo del Corán, así cuando estaba escribiendo, cada vez el día siguiente sacaba un versículo, sacó un versículo que dice, los árabes, de aquel tiempo le llamaban árabe, diciendo que somos, creemos, dice, creemos en Dios. Luego dice que ellos, dice que está hablando con el ángel, dice, ellos no creen en Dios, y es musulmanes, está entregado al grupo. Escribo, está en el Corán. Dice que no dice que soy creyentes, pero sí musulmanes, nada más. Cuando ya entra el amor de Dios en vuestros corazones, luego ya puede decir que sí. De momento tendrá que pagar, uh-huh, le llama eso de, para vivir con ellos, lo que gana ellos, porque ellos ganan, uh-huh, por el grupo, lo que ganan, aquí lo pone también en el Corán, todo lo que ganas tiene que darse una parte a Dios y al profeta del Islam, y luego el resto compartirlo. Uh-huh. Eso es lo que es el jihad. El jihad es una cosa, no se encaja en el libro. Cuando yo leyendo el Corán en castellano, no me, pero leyendo en árabe, todo está clarísimo. Y dando vuelta como el jihad no es lo, es lo verdad, no es. Es el irhab.
Pero esa palabra jihad está en el Corán.
Sí.
Jihad está en el Corán.
Sí, todo esto.
Jihad significa conquista, significa guerra.
Guerra. Es guerra, de
pero,
hecho.
Pero es guerra. Es guerra. O sea, esa conquista puede ser violenta o puede ser también
verbal.
Verbal y no violenta.
O el esfuerzo, lo que
estaba
diciendo.
Lo que decíamos antes, de todo creyente, que para ser un mejor musulmán, un mejor padre, un mejor esposo, una mejor persona.
Sí,
eso también se llama
que,
yihad.
Sí, sí, y en parte. Lo que pasa es que una persona que está combatiendo, más que combatiendo, es haciendo la guerra, la jihad, uh-huh, contra otra persona, en cierta manera, si no asegura la ruta, si no hay una muerte. Uh-huh. Entonces la persona se tiene que entregar al máximo.
En cuerpo y alma.
En cuerpo y alma. De hecho, es la única forma de ir al paraíso, uh-huh, según el Islam.
No hay seguridad.
No hay una seguridad.
Salvo por el martirio. Uh-huh. A ver, si pensamos en la historia del Islam, es evidente que el Islam ha sido impuesto por las armas, por la fuerza, nunca por una predicación, salvo que, uh-huh, llegando a una ciudad, a un país, de forma voluntaria se sometieran. Uh-huh. Pero la historia del Islam, desde sus orígenes, las conquistas árabes y toda su extensión, muestra clarísimamente que ha sido impuesta por las armas. Después, una vez que uno se convierte al Islam, ya no hay posibilidad ninguna de volver atrás, porque entonces el mismo Corán, la misma ley islámica, dice que están habilitados para matar a aquellas personas que originalmente se confesaron islámicos, uh-huh, o musulmanes, mejor dicho.
Los apóstatas.
Sí, los apóstatas. Entonces, uh-huh, no hay un regreso. Uh-huh. El Islam es evidente que es una forma de imponer un dominio absoluto, no solo en el aspecto religioso, sino que abarca a toda la persona.
Uh-huh. Hay algunos analistas, o alguno, por lo menos alguno en singular, porque me lo comentaron hace unos días, que piensan que el Islam está atravesando ahora una etapa, un ciclo, igual que le pasó a los cristianos en la época de las cruzadas y demás, que querían imponer a la fuerza su fe. ¿Estáis de acuerdo con esa opinión?
No. Absolutamente no. Yo no.
¿Creéis que se volverán todos pacíficos al final y que es?
No, a ver, el Islam solamente es pacífico cuando han impuesto la sumisión. Entonces sí, es la pacificación de la esclavitud. Claro, cuando uno domina sobre otro ya hay paz, por supuesto que hay paz, pero es la paz de la esclavitud. Yo, tal como lo entiendo, el origen, el impulso original del Islam es imponer la doctrina del Corán, la doctrina del profeta Mahoma, y hacerlo pues con imposición. No hay la posibilidad, ahí hay una diferencia abismal con el Evangelio. Uh-huh. El Evangelio es predicar. Y cuando hacemos el paralelismo con las cruzadas, eso es una artimaña cruzadas típica.
O la Inquisición.
Sí, o la Inquisición. Pero es que hay una cosa que hay que entender muy clara. Cuando hablamos de cruzadas y de la Inquisición, no estamos hablando de la doctrina de Jesús. Uh-huh. Estamos hablando de una deformación del cristianismo. Pero cuando hablamos del Islam imponiéndolo, lo estamos haciendo, o sea, lo estamos viendo desde la perspectiva de Mahoma. Mahoma lo impuso en su segunda parte, en la segunda parte de su vida, en Medina, uh-huh. y lo hizo con todo lo que eso significaba, uh-huh. de violencia, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Hay una palabra para definir a los guerreros del yihad, que es Mujahidin, ¿verdad? Mujahidin es el guerrero.
El guerrero,
que está dispuesto a morir por la causa de Alá. O sea, el que practica el terrorismo yihadista, ¿se le puede decir que es un mujahidín?
Sí.
O sea, ¿así se denomina también?
Nosotros no, normalmente. Pero ellos musulmanes le llaman esta palabra, que son...
Sí. No solo para... Digamos, para mí, eso no es el yihad, porque el yihad es una cosa. El terrorismo es otra. No ganamos, porque el yihad, digamos, cuando un país entra a otro país, se pone la gente, los militares, así en el frente, uh-huh. mirando, ¿no? Pero este no viene una persona a atacar un supermercado en otro país extranjero.
A traición.
Por ejemplo, eso uh-huh. no tiene el yihad tampoco. Entonces, como ha dicho...
Mujahidin,
ellos lo llaman Mujahidin porque Mujahidin a ellos les va bien para la gente si escuchan. Uh-huh. Si yo digo que es terrorista, la gente no, yo no. Entonces, le llaman esta palabra porque aquí todo eso es de ellos, digamos.
Basuras.
Para atacar, uh-huh. digamos. Uh-huh. Todo lo que hay, porque ellos tienen un versículo que está en el Corán y todo está demasiado. Eso digo, todo lo que se mueren en estos ataques... van al paraíso. Bueno, aquí no están muertos, están vivos, porque Dios les ha dado un siso para ver una bendición de Dios por morirse. Uh-huh. Entonces la gente, como no entienden lo que creen tampoco, y entonces coge la gente que no saben de esto. Entonces se mete la gente, dice, ¿qué hacemos aquí? Vamos al paraíso, porque hay cosas de historia y de todo.
Sí.
Ese le llama ellos el yihad, para ellos, para los demás. Saben que no es el yihad. No se puede ir a matar a la gente en un supermercado, no tiene nada que ver.
Eso en absoluto es yihad.
Eso no es yihad.
Para un musulmán, digamos, ortodoxo, un musulmán fiel...
Sí.
Matar, digamos, a unos inocentes que están comprando en un supermercado, que están ahora de turismo en un museo, eso en absoluto es yihad.
Eso no.
Es terrorismo.
Es terrorismo.
Yihad. Uh-huh.
Entonces, para hacer la distinción, yihad y terrorismo religioso es diferente.
Totalmente. Uh-huh. Claro. Totalmente.
¿Por qué?
El terrorismo es hacer terror, ya lo estaba diciendo el hermano, de lo que es antes, intentar de sembrar el miedo. De hecho, esta es una de las vertientes que el Islam tiene. Uh-huh. Lo que le estaba diciendo antes, que en cambio su religión será asesinado. Esto es Man baddala dinahu falyuqtal. Esto es uno de los versículos coránicos que juega un papel, una ventaja. O sea, el Islam tiene una puerta de entrada, pero no tiene una puerta de salida. Uh-huh. La gente, pues cuando está dentro del Islam, muchas veces piensa y busca una alternativa que no está en el Islam, no puede salir porque tiene en contra uh-huh. todos estos versículos que vienen a continuación. Uh-huh. El apóstata, que es al morted. Por uh-huh. lo pronto, el de lo que es el Islam tiene esta
a mí me llama mucho la atención, leyendo el Corán, uh-huh. Que aparezcan títulos, por ejemplo, aquí tengo algunos, suras contra los apóstatas, contra los judíos,
perfecto.
Contra los cristianos. ¿Por qué contra? Tanta contra, o sea, es que ese belicismo llega, no sé, yo es lo que percibo.
Sí, es yo que creo que si eso, dice, está en su naturaleza.
Es que dice que si el Islam es una religión pacífica y de amor, ¿por qué tanto contra? Yo es lo que me pregunto, ¿no? O sea, viendo...
Claro, eso es una contradicción, es evidente. Ahora, hay un dicho en español que dice, no hay más ciego que el que no quiere ver. Es evidente que cuando hablamos de fanáticos, de terroristas y de islamismo radical y todo esto, y yihadismo, no estamos hablando de la totalidad de personas, que profesan una religión pues más o menos tolerante, digamos así. Pero si hablamos del Islam puro, el Islam real, o sea, es que no nos engañemos, el Islam real puro es el Islam del yihadismo, es el Islam del terrorismo, es el Islam de la imposición. Ese es el Islam puro. El Islam tolerable, al que los gobernantes occidentales, sobre todo, prefieren pues decir que es un Islam como una, o sea, como otra religión cualquiera, pacífica, que tal y cual. Eso, sí, hay una inmensidad de musulmanes de ese matiz, pero para el Islam puro, y cuando hablo del Islam puro estoy pensando en Mahoma, estoy pensando en su profeta, ese tipo de gente no son musulmanes reales, son lo que llamaríamos en la Biblia tibios. Incluso, no hay más que ver la historia y la realidad de hoy, muchos de los que mueren son precisamente ese tipo de musulmanes, musulmanes tibios, que no tienen una entrega suficientemente radical como la de los terroristas, etcétera, ¿no?
Uh-huh. ¿Estáis de acuerdo?
Sí, sin duda alguna, porque, a ver, de lo que es el Islam, solamente tiene una forma de poder ganar o de avanzar. Es pacífico, pero usa como último recurso la matanza. Intenta de predicar el Islam, y esto no lo decimos nosotros. Y al mismo Corán también lo narra, tenemos unos cuantos versículos aquí, y después nada más que tenemos que ver cómo empezó el Islam. Empezó la península arábica. ¿De qué forma? Cuando Mahoma, al principio de lo que estuvo en la persecución, se trasladó de un sitio a otro, y después, a continuación, cuando empezó a crecer en números, armó de una forma terrorífica a sus seguidores y volvió al lugar de nacimiento y empezó a sembrar el terror. A contrapartida, Jesús no. Pedro, cuando sacó la espada, le dijo de lo que es vuelve la espada a su lugar. El que levanta la espada, a espada morirá. Aquí está el contraste, y esto es muy importante, de lo que es tenerlo en cuenta. Ahora, avanzamos. Cuando se creció en la península árabe, que luego empezó a conquistar el norte de África, desde mi niñez, y todos los que están atrás mío, todos narran cómo había podido entrar al Islam. Incluso hasta el musulmán devoto, un musulmán pacífico, sabe de que el Islam entró a la fuerza. Claro. Imponiendo. Claro. Ahora no me acuerdo el versículo coránico que dice cuando Mahoma le dice a los seguidores: cuando sois pocos, aprended a convivir. Claro. Y cuando sois muchos, a imponer.
Claro.
Entonces, es una reproducción, en cierta manera. ¿Qué es lo que un discípulo? Un discípulo es una reproducción de su maestro. Y aquí vamos a decirlo de una forma clara. Dime con quién andas y te diré quién eres. Están haciendo una reproducción del mismo profeta. Yo les aplaudo, sinceramente, entre paréntesis. Porque están siguiendo lo que su líder, su modelo...
El problema y el engaño que tenemos, yo creo, hoy, es que a ese islamismo que tú estás narrando, que yo lo creo perfectísimamente, es el Islam real. Y a ese Islam real hoy se le llama Islam radical extremista, y al otro Islam que no existe, en el Corán no existe ese Islam, se lo han inventado, pues le están llamando Islam moderado, etcétera, no existe. Etcétera. Esa es la gran confusión que tenemos.
¿Qué opinas tú, Ricardo, del tema del islamismo moderado o islamismo radical?
A ver, yo creo que en todas las cosas también tenemos que dar un voto de confianza. Yo quiero creer en el corazón del hombre y quiero creer que después de todo hay personas que han querido no hacer tanto una religión, sino una vida de fe. Yo no voy a juzgar y yo no soy quien para entrar en todo esto. Porque A ver, una cosa es lo que dice el Corán, pero yo pienso que también no podemos olvidarnos de que el mundo de la religión levanta muchos fanatismos. El Islam es lo que es. Es lo que es. A mí me ha llamado mucho la atención eso que han dicho, ¿no? Cuando sois pocos, aprended a convivir, y cuando sois muchos, a imponer.
Perfecto.
Porque a mí eso sí que me lleva a lo muy peligroso.
Bueno, ya son 1.000 millones de musulmanes, si no me equivoco.
1.200
millones.
Pero, ¿de qué forma?
Sí, sí.
¿De qué forma? tenemos un gran porcentaje que ni siquiera conoce el árabe, solo el 20% de estos 1.200 millones son árabes musulmanes, el resto no son. Por lo pronto, el acceso al Corán, los textos originales, si me permite la expresión,
es restringido.
Perfecto. Es un poquito...
Es limitado.
Es limitado. Y luego a partir de ahí avanzaremos un poquito más de qué forma. Es imponiendo. Imponiendo, muy sencillo, de lo que es cualquier musulmán que tengas en la calle, hazle la pregunta, ¿tú eres libre? Y te dirá que sí. Entonces tengo la siguiente pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a comer en plena luz del día, en el mes de Ramadán, en Tánger, en la calle de Tánger? Te diría que no, porque hay una imposición. Claro. O sea, hay una libertad de albedrío.
Hay una coacción. ¿Verdad? Lamin, hay una presión. Usted, cuando estuvo tantos años, ¿cuántos años estuvo usted como musulmán practicando?
Yo de pequeño estudiaba, digamos, a partir de 5 años estudiaba el Corán. Y cuando cumplí 10 años ya tenía, digamos, 30 libros de memoria. Y 30 lo conozco más o menos. Entré a la escuela a estudiar árabe, un poquito francés. Entonces era con barba y tal, una persona. Y además, yo casi de toda la familia, yo era persona que reza en su tiempo. La mezquita con la gente.
¿Guardaba su Ramadán?
Sí.
¿Llegó usted a ir a la Meca o no llegó?
No, no tenía ni pensar a ella, porque yo, cuando se daba el Corán, digamos, empezar a estudiar, es que no es el problema, es conocer, estudiar el Corán, entender lo que quieres. Está claro. Todo esto, me encuentro que todo lo que en el Corán, la meta, es el Islam verdadero. ¿Qué es el Islam verdadero? Matar, dir. Todo amenazas. ¿A qué le pone el versículo mismo? Hay que matarle a todos hasta que no habrá ninguna religión, solo el Islam solo. Así no tendremos ni un problema más.
¿Qué sura es? ¿Esa qué sura es?
Es el sura el Anfal. Es sura 8:38.
8:38. ¿Usted se sintió coaccionado? ¿Se sintió en algún momento como musulmán? ¿Sentía presión de que si no cumplía bien como musulmán estaba, digamos, defraudando a Dios o a la religión?
Yo normalmente cuando... Es que a mí lo que me llamó mucho la atención cuando estudiaba el Corán y haciendo, rezando, a veces... es que el Islam no es creer en Dios, es cumplir la ley. Dios peligroso, poderoso del miedo. Porque si tú no rezas, en el tiempo te vas al infierno, rezando encima de la plancha del fuego, es el Corán también lo dice. Y si tú no cumplir la cosa, es un castigo. Siempre lo hago por el miedo al infierno. Luego la gente te mira mal, si no vas a la mezquita, te como algo raro.
Sí, claro.
Tiene mucha contesta.
Sacrificio.
Mucha presión.
Entonces, cuando yo estaba así, pero no tienes la salvación, no existe el Islam. No hay esperanza. Todo el profeta lo dice, le preguntaron, ¿usted vas a ser salvo? Dice.
Ni siquiera Mahoma tenía seguridad de salvación.
Sí,
esto lo he descubierto hace poco, lo que está diciendo.
Corán. Dice,
es increíble.
Si Dios.
Un profeta inseguro.
Si Dios.
Todo el resto.
Ya ves tú, claro. Exacto.
Dice: si Dios, ten misericordia de mí.
Sí.
Porque.
Sí.
Pero
sí,
él, yo digo: si tú, yo personalmente, mucho cuando trabajando con gente religiosa, era más joven, entonces le pregunto: ¿eres salvo? Si tú todo lo haces, todo bien, te vas a. No, es la cosa del Señor. Pero el Señor mismo, Dios, de Yisem, dice: el día del juicio, yo paso, hago lo que quiera con la gente mía. Este no ha hecho nada, le miro la cara todo al paraíso. Este lo ha hecho todo, sin saber, todo al infierno. Dice, perdona quien quiera y machaca a lo que quiera. Entonces yo me encuentro con todo eso, no tiene salida. Y luego el profeta mismo lo ha dicho en el Corán. Cuando termino su historia, dice, mira, él dice muchas cosas que está clarísima, de que pasa, nadie quiere enterarse. Le dice, mira, el Islam ha venido sin aviso.
De una forma extraña.
Extraña. Pero el día que yo me muero, me maten a mí, volverá.
Y desaparecerá de una forma extraña. Sí, es un
y luego hasta el Corán. Sí, está en el libro del Corán. Y luego yo cuando empecé a estudiar, me llamó mucho la atención, es la historia de Jesucristo. Porque ellos dicen, siempre cualquiera diga, Dios tiene hijos. O Dios no tiene hijos, mira, Uh-huh. En el Corán dice, y Dios llamó al ángel de Dios, llamó a María, que te va a quedar embarazada, va a tener hijo, su nombre es Jesucristo, el Salvador del mundo y la honor, el honor, la luz del mundo. Luego dice, todo lo que creen en Jesucristo, ha dicho el profeta, serán salvos. Y lo que no creen, sea el infierno. Es el Islam. Entonces yo me digo, ¿dónde estoy yo? Yo voy con este Dios que todo lo oro, no hay amenaza.
Claro. Ricardo se asombra, ¿verdad?
Es que, a ver, yo trato de pensar que la gente es inteligente. Entonces yo me encuentro con esto, ya no tengo... O sea, si tú me estás diciendo que estoy en el Islam y no tengo seguridad de salvación, y sin embargo, el libro sagrado, por cierto, para el musulmán, el Corán, ¿existe un paralelismo como para el cristiano la Biblia? Es decir, ¿ellos creen en el Corán de la misma manera que el cristiano cree en la Biblia? ¿O
no. De hecho, la palabra Corán vino de recitar. La otra vez estuve leyendo un artículo de... una entrevista en la contraportada de La Vanguardia, de una mujer musulmana que está bien puesta, creo que en las redes sociales. Y ella estaba intentando descifrar la palabra Corán. Lamentablemente yo no tenía mucho tiempo para poder intentar describir, si no haría un artículo a contraportada como réplica al periódico. La palabra Corán vino de la palabra qara'a, es recitar. Y ella decía, el Corán significa estudiar, uh-huh. Es el contrario. Ahora, es el contrario, lejos de estudiar, porque el Corán, en cuanto que cambie su religión será asesinado, esto es ya una puerta para poder atrapar a la persona que entra y no sale, pero luego hay otra que te deja, te ponen un candado en la cabeza, en tu cerebro, y le ponen una cadena y un candado para que tú no pienses. Dice que no piensan por cosas que no entienden, porque hubo gente anteriormente a vosotros, pensaron, preguntaron y se extraviaron.
Y apostataron.
Apostataron, se extraviaron. O sea, uh-huh. Yo tengo que creerlo sin pensar. Ahora, el tema que estaba hablando él, mi hermano Lamín, en cuanto de lo que es Dios, hace lo que él quiere, literalmente, y he conocido gente que había salido del Islam, topándose cara a cara con el versículo que dice, Dios guía a quien quiere, extravia a quien quiere.
Eso es
catastrofista
perfecto,
total. Catastrofista.
Y esto es eso es una predestinación fatalista.
Perfecto. Ahora, de lo que si yo avanzo un poquito más en ello, uh-huh. Tenemos de lo que es otra, también es curioso, cada vez de lo que es, cuanto más analizas, más sacas cosas, ni una palabra en el Corán existe de tal manera. Así Dios amó, ciertamente, si no es el contrario, que es innama, ciertamente, innama al jairon, que es ciertamente el bien y la misericordia, me siguen todos los días. En el Corán no existe. Existe un versículo peculiar que dice, كَانُ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, Dios amaba... a los que hacían el tiempo pasado, a los que hacían el bien. Por lo pronto... allí paramos.
Sí.
Creo que hay mucho de lo que es... Pero hay mucho petróleo.
Muy
claro,
eso es muy revelador. Muy revelador. Muy revelador. Sí. Virgilio, hay quienes interpretan también, quienes dicen que el problema no está tanto en el Corán en sí, sino en las diferentes, valga la redundancia, en las diferentes interpretaciones que se hacen del Corán. Gente que intenta, digamos, suavizar todo este tema del conflicto que hay tan, tan terrible... Y dice, bueno, que esas son personas, una minoría radical, que, bueno, luego veremos si es tan minoría, porque tendremos que citar algunos de los grupos yihadistas, que ha tergiversado el Corán, lo ha malinterpretado. ¿Estás de acuerdo?
Pues no estoy de acuerdo, sencillamente. A ver, cada uno escoge la parte que se le antoja y demás. Eso también, tristemente, lo hacemos con la Biblia, ¿no? Cuando queremos imponer o anunciar o proclamar un punto de vista, entre comillas, sobre todo una doctrina, pues buscamos los versículos preferidos que nos dan la razón y obviamos, nos olvidamos del resto que dicen otra cosa distinta, ¿no? Entonces, antes el hermano Said ha dicho que Mahoma no estaba seguro. El Corán es recitar. Necesitamos gente que no piensa, solo se somete y hace lo que se le dice y nada más. Entonces, con estos parámetros tenemos las sociedades musulmanas que tenemos, embrutecidas con dictadores que se levantan. Por eso es tan difícil un sistema democrático implantarlo en una cosmovisión de países islámicos, ¿no? Entonces, islamismo pacífico, moderado, etcétera, etcétera, lo miremos por donde lo miremos...
No encaja.
O sea, eso no quiere decir que hay personas musulmanas que son maravillosas. Yo he trabajado con ellos y soy amigo de ellos y son buenísimos en el trato personal, etcétera, en el día a día.
Pero estos, dices tú, no son verdaderos musulmanes.
Según la doctrina exacta de Mahoma, el Corán, son relativamente, vamos a decirlo así, relativamente musulmanas. Se adaptan para los extremistas que son los realmente musulmanes, son medio infieles o casi infieles.
Tibios,
¿no?
La palabra le tibios, dijo antes.
Sí,
tibios. Yo catalogaría tibios.
Tibios.
En España, perdona solamente esto, en España, que hemos sufrido la invasión islámica durante 700 años, cuando se asentó y se tranquilizó, hubo un tiempo que los mismos musulmanes pues empezaron a vivir alegremente, vamos a decirlo así. Y hubo dos riadas de los almorávides y los almohades, que eran los integristas de hoy.
A purificar.
A purificar y a regresar al avivamiento. Lo que nosotros en el Evangelio, en la Iglesia, llamamos avivamiento, ellos trajeron el avivamiento porque el Islam que había, la práctica musulmana que había en España, se había quedado fría, obsoleta, no cumplían con las demandas y, por lo tanto, había que volver a vivificarlo, digamos así. Ese es el Islam real. O sea, no nos engañemos.
Has definido, creo que muy bien, el concepto, porque a veces hay confusión. Yo creo que el buenismo, entre comillas, que hay muchos círculos políticos, vamos a decir claramente, y luego tenemos oportunidad de ampliar esto. Sí,
claro.
Queriendo decir, bueno, vamos a intentar, ya que hay que convivir con el Islam, vamos a intentar llevarnos bien. Y creo que el tema de, bueno, incluso en cesión de recursos, de subvenciones, bueno, hay que decirlo y hay que denunciarlo aquí abiertamente. La entidad que actualmente da las subvenciones a las agrupaciones religiosas o representantes de las entidades religiosas principales ha otorgado 3 veces más subvenciones a las asociaciones musulmanas que a las entidades evangélicas. Por ejemplo, ¿no? Si se han dado 10 ayudas a entidades evangélicas, ha habido como 30 para asociaciones musulmanas, siendo el número de creyentes evangélicos mayor que el de musulmanes. Yo creo que esa desigualdad por el temor a, por el miedo a, eso no conduce a ningún lado, ¿verdad, Ricardo? Esa presión que sienten las autoridades muchas veces sobre sí.
Yo es que ahora sí que me estaba haciendo algunas preguntas. Primero, si cualquier otro grupo dice que no puedes pensar, que no puedes vivir libremente, y todo lo hace en nombre de Dios, lo tachan de secta peligrosa.
Para arriba.
Por lo tanto, lo ilegalizan automáticamente.
Ah.
¿Qué será lo que se está moviendo para que, teniendo esto, no hagan lo mismo? Será porque hay 1.200 millones por ahí.
O el petróleo, o el gas.
Entonces aquí tenemos que secta peligrosa es siempre y cuando no tengas petróleo, tengas gas o armas y nos puedas ametrallar.
Hay una presión, claro. Eso es indudable.
Es decir,
el gran problema que estamos teniendo en Europa y en el llamado país, en el mundo occidental, es que estamos renunciando a nuestras propias raíces, y hablo en sentido general, ya sé que los gobernantes que se llaman cristianos, muchos de ellos no lo son, pero nuestras raíces hunden nuestra historia en un trasfondo judeo-cristiano. Estamos renunciando a esas raíces y poniendo palos en las ruedas una y otra vez, estamos metiéndolo con el cristianismo, sea católico, sea protestante, me da igual, en este caso me da exactamente lo mismo, porque yo entiendo que hay un ataque al cristianismo en general.
Sí, cristofobia.
Sí. Y por otro lado, estamos siendo súper permisivos con el islamismo. No hay más que ver a los progres de izquierdas hoy en día en nuestro país, para no ir más lejos, que salen todos los días para reivindicar los derechos de los homosexuales, de esto y de lo otro, de las mujeres, patatín y patatán. cuando matan a los homosexuales en Irán, por ejemplo, ¿quién levanta la voz en España? Nadie. ¿Dónde están las feministas para manifestarse? En ningún sitio. ¿Cómo es posible que cuando hay que meterse con el cristianismo, la Biblia, Jesús, María, los apóstoles, lo que sea,
el aborto
o los principios cristianos
de la vida,
eso alegremente la gente se lanza en picado, la gente, me refiero ahora a los occidentales, europeos, sí, y españoles, y cuando se trata del Islam, un tupido velo, mucho respeto, hay que ser tolerante, hay un Islam bueno, esos son terroristas, no son religiosos. El primero tenemos es a Obama.
Yo lo que me pregunto es dónde está la reciprocidad, porque a veces nos preguntamos, no somos tampoco bellacos ni ignorantes. Si yo, aquí piden derechos los que vienen profesando una religión, porque yo cuando voy a su país no puedo profesar mi religión, mi fe.
Claro.
¿Por qué no tengo libertad para hablar de Jesús? ¿Por qué se encarcela a los cristianos o se les mata? ¿Eso es correcto? ¿Qué opináis vosotros ahí?
Sí, también. Es muy complejo, de lo que es muy compleja, bien compleja la asociación, porque primero vamos a ver, de lo que es el Islam, no tiene un espíritu democrático. Todos hablan de que hay que democratizar el Islam, ¿no? De que el Islam está dispuesto a convivir en un país o en una sociedad democrática. Esto no puede ser. Es imposible. Para que suceda esto, tendremos que hacer un borrador nuevo.
Estamos hablando de otro mundo.
Claro. De otro mundo, totalmente. Al no convivir, que no ha aprendido a convivir con otra religión, de hecho, bien Lamín citó un versículo, no sé si lo había citado, por encima, que va de lo que es el mismo fundador, Mahoma, ni siquiera podemos llamarle profeta, tal vez para los musulmanes, para nosotros no lo es, dice que de lo que es, vamos a batallar, ¿no?, a hacer la guerra santa hasta que, el lugar donde entran, hasta que no prevalezca solamente una religión.
Uh-huh.
Por lo pronto, la reciprocidad que estabas diciendo no puede existir.
Claro.
No puede existir.
Es que sería ir en contra del profeta. Por lo tanto, ser un apóstata de la fe islámica.
Ser apóstata de la fe islámica. ¿Qué sucede? No puede existir. De lo que es aquí, tal vez los podemos ver como así, un poco humildes, porque son pocos. Pero vamos a ver, analizar un poco lo que sucede, que son mayoría. En Pakistán.
¿Indonesia?
Indonesia son mayoría. En Malasia son mayoría. En Irán son mayoría. En Egipto son mayoría. En el Líbano están acabando con los cristianos libaneses.
Sí.
Tiempo atrás, la población cristiana libanesa, cerca del 70%.
Fíjate.
Hoy por hoy, no sé. Hay que preguntar a un libanés, bueno, para que nos diga las cifras, porque están inmigrando.
¿Y los sirios? ¿En Siria?
Los sirios, los jordanos. Por lo pronto es así. Y nosotros, el norte de África, lo que estaba diciendo, lo que es mi hermano, en cuanto estaban atacando a los valores judío cristiano, el valor de judío cristiano que te ayuda a pensar, escudriñar de las escrituras. La Biblia dice, el Corán dice, no preguntes por cosas ocultas, que son cosas totalmente distintas. No podemos comparar estos mensajes.
Claro.
El Corán es recitar, la Biblia es inspirada.
Es muy diferente.
Chica, la inspiración y recitar, hermano y amigo que escucha, no es lo mismo.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, el norte de África, que fue cristiana, la cuna del cristianismo, desde el primer siglo, el segundo, el tercero, el cuarto, hemos visto, conocemos la historia de muy de cerca de lo que es ahora el norte de África.
Sí, lo que era Alejandría y lo que es ahora.
Claro, claro, claro.
La gran biblioteca que había allí, ¿eh?
Sí, sí.
No, es que para el colmo, cuna de lo que en Argelia, tiempo atrás, iban a inaugurar un hospital en la ciudad natal de San Agustín, que es prefecto de San Agustín de Hipona, que es Tagaste, hoy por hoy esta ciudad ha perdido el nombre, que se llama Sugaras Arabizada. Salieron los sabios islámicos, con que el conocimiento en nuestro país está desbordado, o históricamente hablando, salieron, dijeron de que, oiga, no podemos, de lo que es, unos decían que vamos a nombrar este hospital como honor a este hombre que fue de aquí, que hizo obras, aunque no estemos de acuerdo, Hospital de San Agustín. Y se levantaron unos con barba, eruditos islámicos, diciendo que no podemos poner un nombre extranjero al hospital, a un hospital argelino. Y de repente salieron unos que tienen un poquito más de visión, diciéndole, los extranjeros son ustedes.
Claro,
sí. Claro, porque vinieron, sí, después.
Claro.
Vinieron después. Por lo pronto es esto, todo este valor, el valor amar a la vida, lo están acabando.
Sí. El Islam, Lamin, ¿es una cultura de la muerte? Porque habla mucho de matar, habla mucho de hacer cosas contra la opresión, pero habla poco de vida.
De derechos humanos.
No se habla de vida, no se habla, digamos, de amor.
No se habla.
No, de amor, en el Corán no hay amor. Si encuentras alguna palabra como algo de amor, es que están hablando entre ellos mismos, amor a tú. Porque hay un versículo también que a mí siempre me hace enfadar, porque le pone, apoyar a tu hermano, digamos.
¿Hermano musulmán?
Sí. Es el Corán, dice.
En árabe.
Ayed ajeka, la alemán, o madloman.
Sí, apoya a tu hermano, sí, aunque de lo que se estuviera. Que tuviera.
Culpa.
Tuviera culpa o no. Pero apóyale.
Ya, tiene que apoyarle. Si es culpable, uno tiene. Si tiene derecho, razón o sin razón. Porque tu hermano.
Es como tú.
Si el Señor Jesús no dice esto.
Claro.
Tú, una persona que tiene razón, principio, ayudarle, si le tiene que enseñarle que está haciendo mal. Luego, como ha dicho mi hermano, la verdad que yo no entiendo, porque he escuchado últimamente un señor que es más importante del mundo diciendo en la televisión que aquellos del Estado Islámico no son musulmanes. Y los musulmanes de Arabia Saudita, que lo quieren manteniendo aquí a gente, también tienen otra tapadera, dicen, no, aquí no son musulmanes. Pero yo digo a toda la gente, el Estado Islámico es la verdad.
¿Pero quién está financiando esos grupos terroristas si no son, por ejemplo, estados como Emiratos Árabes, como Qatar, que se consideran países islamistas 100%, o por lo menos... Y dicen, ¿cómo van a decir que aquellos no son sus hermanos? Si están financiándolos, todo el mundo lo sabe.
Todo esto responde a estrategias. A ver, hay...
Lavados de cara, ¿no?
Hay varias estrategias en el proceso de la implantación del Islam. Se comienza poquito a poco, paso a paso, amistosamente, etcétera, etcétera, hasta que vas cogiendo terreno. En Europa, ¿qué nos está pasando, por ejemplo? A ver, ha habido un montón de gente inmigrante que ha venido, gloria a Dios, muy bien, maravilloso, nosotros hemos sido inmigrantes, etcétera. Pero, ¿qué estrategia hay detrás de todo eso? Primero, crecer a través de hijos. Ahí tenemos mucha culpa nosotros, porque no estamos sin culpa. Nosotros me refiero a los cristianos, a la sociedad occidental. Como dijo un, no sé si era fanático o no, islámico, dice, nosotros vamos a conquistar porque tenemos hijos, mientras que los europeos tienen perros y gatos. Yo a eso tengo que decir que lleva razón. Es un drama que estamos
viviendo. Tienen mascotas.
Vale, sí, exactamente. Entonces, te colocan una inmigración que te llena, que te invade el territorio, que como una plaga de langostas, y no me estoy refiriendo de forma frívola, las personas son personas, Dios los ama, yo también, etcétera, ¿no? Pero de una, como una plaga de langostas, se aposentan en los países para absorber bueno, recursos, posibilidades, implantar el voto, porque claro, en unas sociedades democráticas donde una persona es un voto, aquí en Cataluña, tristemente, hay que decir que hace poco hemos tenido un referéndum, un mal referéndum, una farsa de referéndum, y han dejado votar a personas de 16 años y algunos que llevan 2 años aquí. ¿Qué sabe un marroquí, un argelino o el que sea, un chaval de 16 años, de la conflictividad catalana para que le den la posibilidad de votar? Bueno, pues todo eso es una invasión paulatina, como una riada progresiva, que no se percibe, enmascarada, que cuando llega el momento, en Estados Unidos está ocurriendo lo mismo. A ver, este es un tema súper amplio. Obama, tenemos al presidente de los Estados Unidos que fue islámico musulmán en su niñez, estudió varios años en escuelas islámicas en Indonesia, sus padres eran islámicos, algunos de ellos, y lo tenemos ahí diciendo todo el tiempo que el Estado Islámico, eso no es religión, eso son no sé qué, terroristas y no sé qué, pero junto con eso está dando lugar a una infinidad de personas con un trasfondo musulmán islámico en su administración, donde están imponiendo pues funcionamientos, planteamientos, etcétera, etcétera, con un trasfondo islámico, en detrimento de las raíces, esto sí, de Estados Unidos, que fueron puestas por los padres fundadores de la patria con los principios bíblicos puritanos, etcétera.
¿Said? ¿Qué opinas de lo que ha dicho Virgilio?
Sí,
¿estás de acuerdo?
La verdad que es complejo, es cierto. Nosotros tenemos un cantautor que dice, cantautor berber de la zona de la montaña, que dice que te pego y te juro, si gritas, te denuncio. En una de sus canciones.
Claro, refiriéndose
a una mujer.
¿Por islamófobo o algo?
No. ¿Por qué? Por la invasión, en cierta manera. Por la auto de lo que es la el de lo que es todo lo que el gobierno nuestro jamás dejarían a alguien con un pensamiento un poco libre que se levantase en Argelia, jamás dejarían levantarse, digamos, de lo que es islamización, arabización o arabización, islamización. ¿Qué significa? El islam tiene dos vertientes. Yo te islamizo, pero si yo no puedo, vengo a tu casa y te enseño el árabe. Cuando hayas aprendido el árabe, te guiaré. Cuando hayas aprendido el árabe, te guiaré para aprender el islam. Por esto el islam, el Corán, no se
entonces,
puede leer.
Entonces entra, como antes hablaba, incido en ello, reincido, por las subvenciones a la cultura árabe. Todo va por ahí.
Por ejemplo.
Para enseñar el árabe en las asociaciones árabes.
Perfecto.
Y ese es un primer paso para en el futuro...
Perfecto.
Conseguir enseñar el islam.
Sí, de hecho, no hace falta ir muy lejos. Hace 6-7 años a mí me invitaron en Rubí una asociación que iban a iniciar un grupo marroquí y el chico Said, yo creo que tú estés y tal, él sabe que soy cristiano. Entró y empezó a entrar gente hasta que llegó el momento, digo, no puede ser, es que no hay apenas ninguna persona que estaba vestida de una forma normal. Todos eran con barba. Y para el colmo entra el imam de la mezquita. El imam de la mezquita, con su chelaba, que se le ve que el imam, pues un hombre bastante más mayor que mi hermano, y el imam de la mezquita más joven, por ser imam de la mezquita, aquel hombre se levantó y le dejó el asiento a él. Y el imam de la mezquita ni siquiera le miró, ni siquiera le dijo gracias. Es impresionante.
El orgullo. Pues
un dato. Ahora, la asociación iba a hacerla ¿para qué? Para enseñar el islam. Al pueblo, porque el pueblo no conoce el islam. Ahora, cualquier persona que empieza a conocer bien el islam, tendrá que huir.
Naturalmente. Naturalmente.
Por lo pronto, yo animaría que enseñen, pero que lo enseñen de verdad.
Claro.
Y que ya ven al islam, lo que estaban diciendo, para, si es cierto, es un islam que puede aportar algo, que lo llevamos a un debate. No esconder, no retroceder. Yo creo que esta es que si no, esto es un caminar sin... Es un cuento sin acabar, en cierta manera.
Es como un engaño.
Como un engaño. Te pego, luego si tú protestas, mato y después intento de gritar y tú no puedes decir lo que quieras. No.
Claro. Vamos a hacer una pausa. Enseguida estamos de nuevo con todos vosotros tratando aquí el tema terrorismo yihadista. Con la pregunta que tenemos para esta semana, ¿crees que el terrorismo yihadista representa una amenaza real para Occidente? ¿Crees que el terrorismo yihadista representa una amenaza real para nosotros? A. No, prefiero no creerlo. B. No, porque estamos lejos de las zonas de conflicto. C. Sí, aunque solo de manera relativa, ya que se trata de una minoría de fanáticos religiosos a los que se les puede hacer frente. Y D. Sí, totalmente. Esta clase de terrorismo se ha de tomar siempre muy en serio.
رغبتي هي
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617. 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Hola. Sí, estábamos aquí hablando con los compañeros y deseando retomar la conversación, puesto que hay un montón de temas aquí fuera de antena que estamos compartiendo. Me gustaría, antes de proseguir, referir a algunos de los grupos yihadistas más destacados, y luego si tenéis algún dato para ampliar, podéis compartirlo también vosotros. Por ejemplo, citamos, como no, al grupo de Al-Qaeda, fundada en 1988 por el saudí Osama Bin Laden, cuyo objetivo principal es el establecimiento de un califato islámico a lo largo de todas las religiones musulmanas del mundo. Y bueno, y en este sentido su lucha contra las potencias occidentales se centra en ellas a través de una radical y desviada interpretación del concepto yihad. Operan en Magreb, en el Cuerno de África, en Medio Oriente, en la Península Arábiga, Asia Central, Sudeste Asiático, algunas zonas de Europa. Y hay algunas filiales que tiene Al-Qaeda, que han oído ustedes hablar, por ejemplo, Al-Qaeda del Magreb Islámico, que actúa también en el norte de África, Al-Qaeda de Irak, Al-Qaeda de la Península Arábiga, y se especula también que tendría otras ramas en el sudeste asiático. Una de esas variables, de esas variantes, es Al-Shabaab. Al-Shabaab, que en árabe significa Movimiento de Jóvenes Mujahidines, un movimiento yihadista islámico de Somalia. Es un grupo extremista vinculado a Al-Qaeda, como digo, con sede en ese país africano. Aparte de Al-Shabaab, que ha sido también autor de distintos atentados en Al-Qaeda, ya saben ustedes, el 11S fue quizá el más resonado, pero también aquí en España el 11M y atentados terroristas en otros muchísimos países. Al-Shabaab se centra básicamente allá en Somalia, principalmente. Y tenemos también, por ejemplo, a Daesh. Daesh es el más mal llamado ISIS o Estado Islámico. Aquí sí que hay que puntualizar algo que es muy importante, precisamente en relación con el nombre que se le da, puesto que ISIS no es el nombre apropiado, ¿eh? Un acrónimo utilizado para el grupo terrorista que rechaza la idea de Estado o califato es Daesh, y que disgusta a los yihadistas por tener connotaciones negativas, promovido por los Estados Unidos y la Unión Europea y la mayoría de países árabes. Y ese, no sé si estará aquí Lamín de acuerdo, en que el ISIS se debe llamar, antes que ISIS o Estado Islámico, Daesh. ¿Qué significa Daesh?
Daesh es una especie que en parte existía en el tiempo del profeta, según yo, porque está un hombre que cumpla lo que dice el libro del Corán, digamos. Es un grupo que son de otros países, se juntan, y luego ellos se hacen según, porque es un país, Daesh, es un país donde está Daesh, dice un país Estado Islámico, ahí no puede vivir a nadie, lo que están ahí tiene que aceptar el Islam, y muchos lo han matado, algunos se lo han echado fuera.
Eso es un califato.
Sí, pero ellos van acogiendo, según lo he escuchado otro día, la televisión de ahí, y ellos te van a acoger, no le importa quién eres tú, tú vienes, bienvenido. Tampoco te va a estar bien con ellos, pero te dan hasta que ellos se avanzan. Cuando avanzan, va creciendo. Todo lo que haya, eres salafista de otra manera, la otra, o eres religioso pobre, ella me da para apoyar el grupo. Cuando ya será mucho más grande, tiene el poder, todo lo que ha, con ellos tiene que ser como ellos, si no lo matan igual. Porque ha salido, como ha dicho en el tiempo del profeta, estaban haciendo esa cosa, grupos.
estás con nosotros, vale, pero no están con ellos, se va a ocupar miedo, pero en tu momento vamos a luchar contigo, vas a ayudar, claro. ¿Quieres o no crees? Cuando ya todo cumplido, solamente lo que el líder son líderes, los demás como
no son así, nada.
Esclavos,
sí,
abajo del manto.
El grupo Daesh, el grupo yihadista Daesh, significa el que aplasta algo bajo sus pies, no sé si esto es una traducción sí. En árabe. El que siembra discordia, ¿no? El que pelea, ¿no? El que cizaña, quizá. Y usa habitualmente el terror, el miedo para controlar a las personas. Han demostrado una y otra vez una total falta de respeto por la vida y los derechos humanos. También tienen intenciones abiertas de aplicar sus métodos bárbaros a nivel global. Bueno, ese es otro de los grupos. Hemos mencionado Al-Qaeda, Daesh o Estado Islámico, ISIS, que se le conoce más así últimamente. Luego está Boko Haram, que también últimamente ha jurado fidelidad al Daesh.
Al califato.
Sí. Boko Haram, que es otra secta musulmana que está
no,
por, ahí, por Nigeria.
No, alianza occidental.
Uh-huh. Están en contra de todo.
Boko Haram.
Uh-huh.
Que es como prohibido. Sí. Haram, Boko es enseñanza occidental. Haram es haram. En árabe es prohibido. Boko es enseñanza occidental. Esto incluso me lo enseñó
curioso.
Un africano.
Curioso.
Un africano que entiende el idioma.
Sí. Hay otros grupos yihadistas como Jemaah Islamiyah, una organización indonesia. También no sé qué significa Jemaah Islamiyah. Algún significado tiene que tener también.
Jemaah es asamblea o agrupación, en cierta manera. Sí, es como.
Bueno, tiene conexiones también con Al-Qaeda. Luego hay otros, cito rápidamente, el Emirato del Cáucaso, Lashkar-e-Tayyiba, Abu Sayyaf, esto también es conocida, Abu Sayyaf por lo menos me suena algo más a mí, un grupo de Filipinas, un grupo separatista, vinculado al terrorismo yihadista, Jaish-e-Mohammed, este es de la zona de Pakistán también, Hezbollah. Esto también
es el partido islámico, partido de
Hamas,
Hezbollah,
que también es un grupo terrorista y junto con Hamas es también la zona de Israel.
Es un brazo que ha salido de los hermanos islámicos de Egipto, los hermanos musulmanes de Egipto, Hezbollah.
Bueno, que tienen preparados 100.000, el otro día lo escuchaba a Enrique Zimmerman, que lo comentaba en el noticiero de un canal de televisión. 100.000 misiles preparados para disparar contra Israel, o sea que casi nada.
Hezbollah.
Bueno, ataques contra hoteles de lujo que se han producido en los últimos años, yo no sé, tienen especial, claro, como representan la ostentación o la riqueza de Occidente. Se han atacado, por ejemplo, en Bali en 2002, un complejo turístico de Kuta con 202 muertos, llevado a cabo el atentado por Jemaah Islamiyah. En Yakarta en el 2003, el Hotel Marriott con 12 muertos, llevado a cabo por Al-Qaeda. En el 2004, en Taba, en el Hotel Hilton, 34 muertos. Egipto acusó a Al-Qaeda del ataque. En Amán, en 2005, los hoteles Radisson y Grand Hyatt con 57 muertos por Al-Qaeda. En Islamabad, en septiembre de 2008, Hotel Marriott con 60 muertos, también por Al-Qaeda. En Bombay, también en noviembre de 2008, en hoteles Taj Mahal y Oberoi con 175 muertos, un grupo sospechoso, Lashkar-e-Tayyiba, también de trasfondo yihadista. Y Yakarta, en las cafeterías de Ritz-Carlton y Marriott, en junio de 2009, con 11 muertos sospechosos, también por Jemaah Islamiyah. Constantemente ataques hacia objetivos occidentales, ¿verdad?, que se han producido. Esto simplemente es una muestra, ¿eh? Yo sé que si intentáramos hacer un inventario de todos los atentados, pues no tendríamos tiempo para hacerlo en el programa. Yo me pregunto, hemos hablado de un Islam moderado, hemos hablado de que ese Islam está como silenciado, ¿no?, por los más radicales, porque los radicales, los violentos, imponen miedo, como ha dicho Lamin, a los demás. Pero yo me pregunto, si ese Islam moderado está en Europa, ¿dónde están las manifestaciones multitudinarias? Cuando ahora, por ejemplo, en Túnez se ha producido ese atentado.
Claro, muy bien.
¿Dónde han estado los grupos, las asociaciones que reciben subvenciones de Europa, precisamente de España, que han tenido dos víctimas, de Italia o de, yo qué sé, de los países europeos, que han, en Gran Bretaña? que se manifiestan en contra de esos que dicen que no son sus hermanos, que no son musulmanes de verdad, que son radicales? ¿Por qué no se manifiestan en contra masivamente en toda Europa y salen todos a la calle?
Hacen una declaración más o menos suavecita diciendo que eso no es el Islam y patatín y patatán. Por cierto, dentro del Islam, también en la estrategia del Islam, está concebida la mentira, la falsedad, como estrategia mientras no hay otra posibilidad de hacerlo. Entonces, el representante de esta estrategia la teníamos en Yasser Arafat. Yasser Arafat, cuando hablaba para el mundo en inglés, para el mundo occidental, decía que paz y paz y paz. Y cuando hablaba para el mundo oriental, para el mundo islámico, decía que guerra, guerra y guerra. Esas son las dos lenguas. Bueno, pues esas dos lenguas existen. Entonces, es inaudito. ¿La pregunta cuál era, Paco?
Sí, ¿por qué razón no se manifiesta contra los atentados de
es
los
inaudito
radicales?
Absolutamente que ante el salvajismo que estamos viendo en los últimos tiempos de estas manifestaciones, supuestamente en el nombre del Islam, que los que se llaman islámicos moderados, de buena fe, digamos, gente de buena fe y que representarían un Islam apropiado, etcétera, etcétera, pues, como tú dices, ni se manifiestan radicalmente en contra, sino que, como digo, hacen una declaración más o menos tibia para salvar el expediente y poco más. ¿Por qué? Pues por temor. Otra vez es por temor, porque hacer una declaración contra esa manifestación del Islam puro, el Islam puro te dice automáticamente que lo que están haciendo es lo que hizo Mahoma, el profeta del Islam.
Y aparte, si hacen algo aquí, tienen familia allí, ¿no? Y pueden amenazarlos también a las familias en origen.
Sí. Yo creo que ahí miedo. Otra vez se impone el miedo, el terror, y con esas estrategias y con lo tontos que somos en Occidente hoy, porque...
Bueno, vamos a decir ingenuos.
Ingenuos, yo digo tontos y algo peor tendría que decir.
Ricardo, ¿qué opinas de este tema? ¿Tú crees que sería lógico o que sería coherente que estas personas aquí... Yo me pongo en la piel de si unos llamados evangélicos, radicales, terroristas, claro, hicieran un atentado en nombre de la fe evangélica, los evangélicos salimos a la calle como los primeros a decir eso no son evangélicos y lo denunciamos y bueno, y hacemos lo que haya que hacer.
Y demostraríamos con hechos que vivimos de otra
Exacto.
forma muy distinta.
¿Tú qué opinas, Ricardo?
Es que a tenor de todo lo que estamos diciendo, ¿cómo van a ir en contra si al final tienen que atender a eso? Es decir, ¿cómo ir en contra de lo que están profesando?
El que calla otorga, entonces.
Claro. Es que esto es como... Voy a hacer una mala comparación, ¿no? Como con el problema del terrorismo vasco, ¿no? Y algunos grupos políticos que están. ¿Cómo van a condenar lo que han estado defendiendo? Claro. Todo lo más harán ahora alguna nota porque estamos dentro del sistema, pero ¿cuál es lo que les mueve? Son sus ideales. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pienso que también hay que diferenciar. Yo creo que habrá algunos que es más el miedo, porque es que se levantan también no solo contra Occidente, también se levantan entre ellos. Sí. Es decir, es que, claro, si tú te vuelves en contra, pasas a ser ya no de los tibios, eres de los apóstatas. Claro. Y si eres de los apóstatas,
te colocan
eres objetivo.
Bueno, yo creo que en el Islam no existe término medio, o sea, o eres musulmán o eres un infiel, ¿no? Digo yo. ¿Sí? Sí. ¿En el Islam tiene término medio?
No, término medio no tiene. Sí, lo que pasa es que, a ver, ellos tienen apóstatas medios, decir estas cosas...
La cosmovisión islámica es la tierra del Islam, ya la conquistada, y la tierra de los infieles. Ya está, esa es la cosmovisión básica. Cuando penetramos desde la tierra del Islam a la tierra de los infieles, lo hacemos de forma estratégica. Como decía antes el hermano, pues a través de diferentes formas lo vamos imponiendo. Si somos pocos, nos acoplamos, ta, 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 hasta que encontramos la manera de conquistar. Pero todos son infieles, incluyendo los que no son lo suficientemente radicales según el formato coránico, digamos, y la ley sharia, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues la persona que se manifestara tibiamente o en contra de su propio pueblo sería tildado de traidor y, por lo tanto, objetivo de los terroristas.
Tenemos un modelo muy reciente,
que es el grupo de los hermanos islámicos que han gobernado menos de un año en Egipto. Lo que prometieron al principio es totalmente diferente, lejos de lo que llegaron después a hacer y a imponer. Y luego dicen, no, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que las leyes humanas. Prometieron seguridad para las minorías y al final aquello que lo prometido empezaron a escarbar poco a poco. Estamos hablando de un fenómeno más que una creencia. Realmente es algo que creo que ataca incluso al cerebro. Es una ideología que hace daño a la persona. Claro. Una ideología que siembra terror. A través del terror, como que tengo miedo. Entonces, yo tengo miedo de irme al infierno. Entonces, yo tengo que rezar, tengo que esforzarme, tengo que sacrificarme, tengo que incluso dar mi vida, ¿no? Esto es la contrapartida, ¿no? De lo que es que dar tu vida para salvarte. Y Cristo, de Pablo, nos dice en Romanos, ofreced vuestro cuerpo como sacrificio vivo, no muerto. Yo me iría de lo que es por partiendo de esta base. Luego, de lo que es, ellos no les importa tampoco, por salvar, por hablar bien del Islam, existe la mentira. Hoy mismo estuve hablando con una chica, con un chico, de lo que es convertido al Islam. Estuvimos hablando sobre la mentira. Dice que esta es la mentira para la mujer. Con tu esposa le puedes mentir. Y es válido delante del Corán, delante del Islam. Y luego tenemos otra mentira, es en la Guerra Santa. Yo pude mentir a la persona que ni estoy haciendo la guerra. O sea, por lo pronto, entonces, creo que aquí no hay más que no hay un equilibrio, no tenemos es un monstruo, es como un león pequeñito, pero cuando crece a lo mejor acaba contigo.
Jesús lo define maravillosamente en un texto que está en Juan capítulo 10, dice, el diablo viene a robar, matar y destruir, esa es su naturaleza, ¿no? Y esas son las características de estos grupos radicalizados, islamistas, etcétera. El diablo viene a matar, robar y destruir. Es el padre de la mentira. Y, por contra, Jesús dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Bueno, no hace falta ser muy sabio para darse cuenta de las naturalezas radicalmente opuestas entre la una y la otra. También dijo Jesús que por sus frutos se conoce el árbol. ¿Cuáles son los frutos de este despertar? Porque esto es un despertar islámico, o sea, no nos engañemos. Y que choca frontalmente con la decadencia del cristianismo. Eso coincide en la historia, ha coincidido. Antes hablabas del norte de África, cuando las invasiones islámicas en el norte de África, ¿cómo estaba el cristianismo? ¿Cómo estaba el cristianismo en el antiguo Imperio Romano, en el Imperio Bizantino? Pues estaba decadente, se había mezclado con el poder, tenía el nombre y poco más, ¿no? Bueno, pues cuando confluyen, estos dos componentes, tenemos un islamismo que
es un movimiento espiritual, en cierta manera, igual que viene la influencia del budismo de Oriente, de más allá, o el hinduismo, que entra, como bien dices, a llenar ese vacío existente, ¿verdad?, en Europa y en Occidente en general.
A mí lo que me choca enormemente es ver el poder del temor. Porque lo que estamos definiendo es una religión, le vamos a llamar religión, de temor. Claro. Temor a perderte, temor a que te maten, temor es miedo por mundo. Así es miedo por así mundo. Entonces, ¿cómo pueden dirigirse a Alá como el santo y el misericordioso? Son cosas que a mí no me cuadran. Es decir,
dos lenguas.
Me dirijo a Dios como el santo y el misericordioso y al mismo tiempo es terrible.
Da miedo.
Es que da miedo.
No casa.
No,
claro. Eso no me cuadra, ¿no? Como dice.
Además, un Dios que crea la razón, que te exige que dejes de tenerla. Entonces no me la des.
De veras, mira, cuando obligan a la gente. En Siria han estado matando a cristianos porque no renuncian su fe. Los egipcios en paz descansen, que estarán con el Señor sin duda.
Esos 21 hombres a la orilla del mar.
Perfecto. Les mataron porque no querían negar su fe. Ahora, una pequeña reflexión. Este Dios que tiene un amor propio, que va a obligar a la gente a amarle a la fuerza.
Jamás.
Y la Biblia dice que ningún hipócrita entrará en su reino, en su seno. Por lo pronto, creo que esto es lo que hay que llevar. Si son realmente, claro, yo animaría de lo que es aquel que dice que él es el sabio, el iluminado, que nos traiga, que nos sentamos en la mesa, que argumente todo lo que creen y que, y que nos iluminen si son tamo, si estamos tan extraviados y equivocados, que nos traigan argumentos, que lo hablen, que lo dialoguen, pero no matar, imponer.
Y la verdad se defiende a sí misma. Si yo tengo miedo de que cuando predique el Evangelio voy a tener miedo de que otra persona me diga lo contrario a mis argumentos, entonces es que no tengo confianza en mi mensaje. Cuando yo impongo es porque no puedo convencer, persuadir a la persona. Exacto. Jesús dice, cuando se levantó en aquella sinagoga en Galilea, ¿no?, y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a predicar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año de gracia, el año del Señor. Pues el contraste es evidente. Hay una infinidad de personas bajo este manto de hierro, porque esto es un manto de hierro, que necesitan libertad y por los que clamamos al Señor.
Un manto tupido, de verdad. Jesús dijo unas palabras tremendas. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lamín.
Y quiero hablar lo que ha dicho nuestro hermano, es que tenemos que tener algo claro. La Biblia es Cristo Jesús y la palabra suya es, cree lo que dice la palabra. Si la palabra, yo lo he dicho muchas veces, es que la palabra en la Biblia no dice a nosotros, a mí, con mi familia mismo, con mi familia, me dicen a mí, ¿por qué los cristianos matando como en la guerra los americanos? Digo, mira, entonces los cristianos matan las guerras haciendo mata. Y digo, mira, los cristianos no matan. Yo, nosotros cristianos, hablando, cuando me diga el cristiano hace algo mal, dímele dónde está la Biblia. Pero los musulmanes no son malos, son personas como nosotros.
Así es.
Pero no tienen culpa. Es que el Dios de ellos es asesino, digamos, terrorista. Entonces ellos hacen lo que su Dios, es que se cumple, no tiene que decirle porque cumple lo que dice Dios. Pero nosotros cumplimos lo que dice Jesús.
Así es.
Amar a vuestros enemigos y ayudarle tal.
Y perdonar.
Perdonar, pero ellos dicen, todo lo que no son musulmanes hay que acabar con ellos. Luego no se puede casarse con un cristiano, con la musulmana, hasta que el cristiano acepte el Islam y pasó a mí, personalmente. Y el Islam necesita gente, no necesita creer, no. Calidad no lo quiere, quiere cantidades, solo con nosotros, como está diciendo que, mira, que pasa los cristianos en general, Europa, cada vez como cristianos...
Menos hijos.
No, hay otra cosa. Nosotros bajamos agachamos la cabeza, diciendo que no son musulmanes que están matando. Ellos se suban más.
Sí.
Hasta que no pueden ni hablar.
Más fuerte.
Los musulmanes que están en el mundo en general, el mundo cristiano... La gente dice, no, yo conozco a un más bueno. Y cuando lo habla, dice, no, eso no son. Pero él mismo, si no habla, no puede hablar primero. Porque si tú hablas en contra de aquellos, te da, quiere matarte también. Entonces, esto no es favor, pero ellos, si no hablan, colabora.
O es un delator. Ahí se delatan entre
ellos. Es una tapadera para que yo no se mete nadie contra todos. Pues no, son gente buena. Entonces...
Y luego hay otros problemas, entre chiíes y suníes no se pueden ver muchas veces. O sea, hay también esa lucha de facciones en el propio Islam, se matan entre ellos también a veces.
Pero el Islam es un problema, porque el Islam no es Dios. Porque Dios, ellos no tienen Dios, no conocen Dios, si quieres, en el Islam mismo lo tienen, no conocen, porque hay un Dios que ella ha dicho con Dios, porque ha dicho, ¿quién es el Dios? Es el grande.
Alá.
Allah grande, no Allah solo.
No, sí.
Allah Akbar. El Dios grande es un... Hace muchos años, antes del Islam, en la Meca, en la Arabia Saudita, había unos estatuas y cada uno dura una. Es una más alta de todo.
Era Allah.
Cuando ya convenció el Islam, ha dicho, vosotros, ¿qué es Dios nuestro? Dice, vosotros es el grande. Pero no está hablando de Dios el verdadero. Entonces... Digo, un ejemplo, por ejemplo, si tú ves a un país árabe, musulmán, lo que tú quieras, y dices una palabra contra Dios, te diga, déjalo, no está bien de cabeza. Si deja una palabrita contra el profeta, te corta la cabeza. Porque en el Islam, mira, esto es verdad.
Curioso, paradoja, las caricaturas.
Aquí, en el Corán dice un versículo que yo no quiero entenderle, porque su tío, ahí tiene un tío, dos tíos en aquel tiempo. Uno, cuando le digo, yo soy profeta, dice, vete a jugar con los niños. ¿Me engañas tu tío? Está en el libro del Corán. Y luego dice que tú no eres nada. Así, toma, y sacó un versículo del Corán, y lo puso el día siguiente, estaba escribiendo, puso un versículo del Corán, está aquí, lo conozco yo de memoria, que tú eres un miserable porque no crees en mí, porque soy el profeta, soy tu tío y tal y tal. Y he hecho una venganza para machacarle, para que vuelven a entrar. Eso no, está, no era musulmán, el otro que estaba un poquito a apoyarle. El resultado, cuando estaba así en el Islam, haciendo todas las cosas así, entonces yo lo he puesto en el Corán, el versículo que dice, está muy claro, no sabe qué estudiar. Dice, mira, el Dios y los ángeles inclinan delante del profeta. Está en el libro del Corán, se lo he dicho. Entonces, madre, ¿qué más mayor? Porque por eso, si tú hablas mal del profeta, te matan. Si hablas de Dios, te deja que eres loco, no pasa nada. No tiene valor, porque Dios y los ángeles adoran al profeta, está el Corán. Luego, hay otra cosa en la que me acuerdo. Hay muchas cosas que te hablan que ellos no tienen nada con Dios. Lo que quieren es el profeta. Y luego hay un versículo, yo haciendo un análisis, el profeta estaba, su mujer la primera era cristiana.
Sí, Khadija, sí.
Khadija la mayor.
Cristiana, antes que empezara, cuando decía, porque tenía pasta. Y luego, él diciendo ese, estaba aprendiendo de la Biblia. Porque cuando se pone en contra de él, ¿por qué tenemos que hacer esto? Dice, es que no cree en mí. Si tiene alguna duda, pregunta a los cristianos que tienen la palabra antes que nosotros, ya explicar. Porque todos los llevaron del medio de Cristo, que es la verdad. Y luego dice que en el versículo antes, que Dios habló con, digamos, él le pone que el día que te mueres, paz contigo a Jesucristo, paz contigo el día que naciste, el día que moriste, el día que resucitaste. Está aquí. Y yo digo, nosotros creemos en Jesucristo también como profeta, y todos los profetas, pero digo yo, el profeta Omar, dice, ¿dónde está? Está en la Meca. Entonces, no va a venir, no ha dicho nada, pero lo que dice el Corán vuestro, que Cristo volverá a coger su pueblo. Entonces, ¿dónde vas a quedar? No, profeta, ¿qué profeta? Ellos tienen todo claro, pero no pueden saber dónde están. ¿Por qué? Porque, hermano, tiene familia,
claro.
Pierden trabajo, lo matan su familia, y los que están aquí igual. Yo mismo ahora hablo, me voy a Marruecos de vacaciones, me cogen la frontera y adiós. Si tú, te sabes.
Te hemos identificado como Lamín.
Sí.
No decimos tu apellido precisamente para guardar por temor, por preocupación de que pueda tener problemas. Sí, esto sucede cada día. Hay cristianos en Marruecos que están siendo amenazados.
Y estamos hablando, perdóname, de uno de los países más tolerables dentro del mundo musulmán, que es Marruecos.
Entre comillas.
En Marruecos hace tiempo, cuando estuvieron ahí casi 200 y pico misioneros de Europa, entonces en Tánger, en una ciudad cerca de Tánger, de 40 kilómetros, se fueron, quemaron la casa de un cristiano marroquí. Y lo metieron en la cárcel con su mujer, y luego al final la mujer la han suelto. Él se quedó aquí, pero al final el hombre sigue con la voz alta que yo soy cristiano. Es que los marroquíes, ¿qué dicen? Si tú hablas bien, pero tenés que hablarle por el libro del Corán. Si yo estoy cumpliendo lo que dice el Corán, no estoy haciendo mal. Es que vosotros no creen lo que dice el Señor aquí en el Corán, de que Cristo es el Salvador. Y no puede decirle que eso no. Si dice que no cree, porque tú eres el que tiene que acabar contigo, como yo creo en el Señor, que vendrá, ¿no? Al final, cuando ya está, al final te. Marruecos no está mal todavía, pero te matan los gamberos que están en la calle, ¿no? no cuesta nada matarte. La razón está en el libro del Corán, porque es el musulmán, aceptó Cristo, pena de muerte, es legal, está el libro, no es palabras, el libro del Corán está escrito. Entonces te dirán, si tú sabes hablar y no puedes hacer nada contigo por tanta, un poco de el control, dice, mira, ser cristiano para ti, y tú callas la boca por la gente, no lo hablas.
Claro.
A mí me diga esto, te digo yo, a mí yo no hablo con nadie, pero si me pregunta, tengo que responder. Y que entonces, ¿qué culpa de quién es? No es mi que preguntó a mí, de pronto también tiene derecho a saber su vida, ¿dónde va? Yo me digo, que no, yo soy en Marruecos muchas veces, esta vez estuve hace poco, tenía miedo que me llevan a emigrar con algún móvil.
Sí.
Porque yo siempre hablo del Corán, pero lo que dice la Biblia, dice, mira, nosotros lo que decimos, lo que dice. Tú vosotros, a mí me dicen, por eso, es que vosotros sois musulmanes perfectamente. Eso es lo que quieren nosotros.
Que cumple el Corán.
Me dicen a mí muchas veces, todo, hasta lo que hay aquí, a mi mujer igual. Dice, mira, solo a vosotros tiene todo perfecto lo que dice el Islam, lo que dice Allah. Eso solamente te falta decir levantar la mano y decir, yo creo en el profeta Muhammad. Digo yo, cuando yo digo creo en profeta, mañana voy a matar. Pero gracias a Dios yo creo en Cristo. El Cristo nos han dado amor y misericordia y a paz, y esto es lo que tenemos.
Esa es la diferencia. Estamos ya entrando en la recta final del programa y queremos pedir disculpas a los oyentes porque hemos tenido algún tipo de problema con el teléfono. Hay algo ahí que no haya ido bien, o con las llamadas, ¿verdad?, que había programadas. Así que no podemos tener ahora mismo, no contestan. Entonces, bueno, les pedimos disculpas. Yo creo que de todas maneras aquí estamos tratando el tema de una forma bastante amplia, pero no hemos podido tener a Gabriel, al menos de momento. Hasta dentro de unos minutos daremos oportunidades si nos puede llamar. Si nos escucha, hemos intentado contactar con él por todos los medios, a través de mensaje y demás, y no ha sido posible. Así como con Craig, que también hemos llamado y no ha podido ponerse o no hemos podido contactar con él. Bueno, mientras tanto, estamos reflexionando en si es ilícito o es adecuado matar en el nombre de Alá o en nombre de Dios. Creo que este es un tema que estamos abordando con la debida precisión y con la adecuada claridad, que es totalmente incongruente, ¿verdad? Porque si decimos que Dios es amor,
claro,
que Dios es misericordioso, como también proclama el Islam, no tiene sentido.
Uno de los mandamientos de la ley de Dios dice, no matarás. Incluso Jesús dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, si os dan, golpean en una mejilla, poned la otra, etcétera. Dios es amor, claro, Dios es justo también, Dios es soberano, pero es una incongruencia tan brutal, y algunos de los que nos están escuchando seguramente estarán pensando que sí, pero el cristianismo en la historia pues también ha matado a mucha gente, etcétera, ¿no?, que es el argumento clásico. Sí, es verdad que en el nombre del cristianismo se han hecho brutalidades, barbaridades, eso es un baldón que hay en el nombre del cristianismo, pero hay que decir inmediatamente después que eso es... Esos frutos, esas formas de actuar... Esas manifestaciones van radicalmente en contra de la doctrina de Jesús. Claro que hay muchos que se denominan cristianos y no lo son, ya lo dice la Biblia. Al contrario del Islam, que es lo contrario, precisamente los que no lo llevan al extremo de la imposición y del terror, etcétera, pues no son un verdadero musulmán. Entonces, cuando hablamos de historia negativa del cristianismo, estamos hablando de personas que hablaron en nombre de un evangelio que no es el evangelio de Jesús.
Vemos a través de ese terrorismo yihadista, Said, que hay mucho odio. Por lo menos es lo que se desprende de los atentados. Odio hacia personas que no tienen nada que ver con sus ideales o sus creencias, ¿verdad?, y con sus formas de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué razón crees que existe ese odio hacia Occidente en general y también en particular hacia Israel? Un odio visceral, vamos.
Yo lo catalogaría el pueblo de Israel. Y es un odio espiritual que el Islam ha sembrado en los corazones de las personas. Es terrible. Desde niño nos han enseñado a odiar al pueblo de Israel. Incluso he conocido a palestinos cuando estaban estudiando, hoy por hoy son cristianos, han estado estudiando una vez el maestro en la escuela empezó a dibujar el mar Mediterráneo y le puso el color del mar Mediterráneo, le puso un color rojo, y el chico le dice, el mar Mediterráneo es azul. El maestro le decía, no, este es rojo porque esto es la sangre de los judíos que vamos a derramar. Entonces, ¿qué sucede? Hay un poder del lenguaje. Desde niño, cuando siembran esto en tu corazón, cuando empiezan a mostrarte de lo que es marcarte el camino, desde cuando empiezas a crecer, incluso mentalmente, emocionalmente, y cuando llegas a crecer ya tienes, ya físicamente puedes, llegará un momento donde tú vas a volver, todo aquel odio lo tendrás que exteriorizar de una forma u otra.
Exacto.
Pero este odio que han sembrado nuestros corazones, nadie me ha dicho, Said, si tú quieres ser musulmán. Yo crecí en Argelia, nací en Argelia y me encontré musulmán. Pero un día luego decidí de seguir a Cristo. Libremente. Pero el Islam jamás me dijo que Said, ¿quieres ser musulmán? No. El Islam tampoco me pidió permiso para decir, oye, ¿qué te parece? Vamos a odiar al pueblo de Israel. Todo esto es un conflicto en el tiempo de Mahoma. Porque cuando él buscó un reconocimiento como profeta de parte de los judíos y de los cristianos, no lo encontró, empezó a sacar versículos coránicos que no tengan amistades con los cristianos y judíos, con los occidentales. De hecho, la amistad en un sentido literal, tal como estaba diciendo mi hermano, no existe un Islam moderado. La amistad en un sentido literal entre un musulmán y un occidental es un pecado. No existe. El que te diga, no, es que el Ali, el Mohammed, es amigo mío. O él me considera amigo suyo. Sí, tal vez verbalmente, humanamente, pero hay una barrera, un muro espiritual allá que nos frena. El odio al pueblo de Israel, de lo que es sembrado desde la niñez. Ahora, volviendo a la contrapartida, lo que la Biblia nos dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, es la ley, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Toda aquella persona que no eres tú.
Claro.
Toda aquella persona que no eres tú, incluido también el judío. Pero también es curioso, porque en el Corán habla muy bien de los judíos. En parte. De repente, ¿cómo ha cambiado tan drásticamente el mensaje? Por esto no puede venir de Dios. Así se lo dije hace poco a uno. Le dije, el Islam junto con los musulmanes es lo que habéis armado. Y me mira, digo, sí. Me dice, ya tienes razón. Digo, entonces el Islam no viene de Dios. Y nos vamos un poco más para allá. Jesús cuando dijo, amad a vuestros enemigos. Esta palabra no puede venir del hombre. Un hombre natural no te puede decir que te debes amar a tu enemigo. El diablo tampoco te va a decir que debes amar a tu enemigo. Es al contrario, el diablo te va a enseñar cómo hay que ponerle trampa. Entonces esta palabra solamente viene de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El odio no viene de Dios.
Amén, eso es.
El odio viene del enemigo.
Del mismo infierno.
El mismo infierno. Así entonces es. El mismo demonio que se disfraza de un ángel y llámase como se llame, religión, ideología, secta, creencia, Islam o sumisión, nos vamos un montón de palabras. Por lo pronto, escoja tal como hemos estado hablando esta tarde aquí. La verdad no hace falta defenderla.
Se defiende así sola.
Perfecto. Claro. Y esta verdad es amar y amar, amar y amar y amar. Por lo pronto, pues, es esto. El musulmán tiene derecho de amar, de odiar. El musulmán tiene derecho de matar. Pero yo solamente tengo un derecho de amarle.
Ya me estás llegando muy a bueno. La conclusión del programa. Me ha venido como anillo al dedo.
Muy bueno,
esa reflexión. ¿Cómo combatimos el terrorismo yihadista? Ricardo, ¿de qué forma? ¿Con las mismas armas? ¿Hierro con hierro? ¿Vara con vara? ¿Kalashnikov con Kalashnikov? ¿Cómo hacemos?
Un filósofo francés decía que devolver injuria por injuria es como lavar barro con barro. Y yo no puedo defender las cosas con la misma forma o la misma manera que estoy condenando. ¿Cómo se combate? Mira, nosotros creemos, o yo creo, voy a decir yo, Ricardo, pastor, cristiano, que tengo una fe que merece la pena vivir por ella y morir por ella, pero jamás matar por ella.
Muy bien.
O sea, yo puedo vivir por ella, ella me da todo el sentido. Para vivir por ella, si en un determinado momento dar la vida por ella, morir por ella, pero nunca mataría por ella.
Lamín, ¿tú estarías también dispuesto a dar tu vida por el Señor si fuera necesario si te quisieran obligar a negar a Jesús?
Yo lo tengo claro de verdad, porque ya digo, por el libro de este de que tengo, de, que le tienen ellos mismos, porque yo sí tengo que, yo hablo siempre, mi país, con la familia, en todos los sitios, y además a mí me conocen, solamente hace falta pedido, ya. Toda la gente llega en el verano cuando van a evangelizar en el Gesirat, viene, sabe, hay uno que se llama Fulano, nada más. Y vino a mi casa y luego y hablo siempre, digo, mira, yo no tengo miedo a la muerte, es verdad. Porque si yo, es que un valor para me perder mi vida por el nombre de Jesús, por decir que es verdad, ¿no? Pero ellos, perdiendo su vida, saben, van a perder peor. Y no le tiene miedo. Y nosotros, como cristianos, le daba vergüenza hablar. Pero tenemos, yo, personalmente, me respeta muchísimo a la gente de aquí, y a mi mujer igual, y le dicen que vosotros sois un poco diferentes, que nosotros, a que a veces no queremos hablar y hablar mal de vosotros, vosotros, mi mujer, especialmente, se va a visitar. Digo, tú eres algo, ¿qué te pasa a ti? Y mi país es igual. Dice, mira, tú, diferente, no cambia nunca. Siempre hablamos de paz y con ellos habla tras de nosotros, hablamos muy bien. Que digo, mira, pero así que eres musulmano, es muy bueno. Digo, no, yo soy cristiano, que Cristo me llamó. Y a mí, como ha dicho, a mí nadie me habla. Para que, pues, mucha gente dice que te le han dado el dinero. A mí me encuentro con el Señor en la calle. Uh-huh. En la calle, un día, un viernes, tiraba algún folleto de la iglesia, me lo encontró y no sabía leer, no entiendo el castellano, cogí de Dios, me encontró, Dios es amor, ¿cuánto vale la paz? ¿Qué gana el hombre si gana el mundo y perder su vida?
Entonces, justo un viernes, un día del descanso musulmán, ¿verdad?
Sí, yo fui a la iglesia, era a las 9:15, cerrando la iglesia, estaba el cote de oración. Y me hablo con el pastor, sin saber hablar, vi a un chico marroquí que habla, me daba el librito. Empezar a estudiar con la ayuda que ya tiene suficiente, que Cristo es el único Dios salvador, no hay por qué decir el Corán. Luego me empezaron ahí, nadie me ha dicho nada, y acepté al Señor, y luego vino la señora de mi mujer también. Pero hay una cosa que extraña, que ellos no sé, porque ellos no están hablando de Dios, están hablando del profeta, no están hablando de Dios. Lo que tiene es el profeta, porque hay muchos versículos que dicen, el que ama a Omar ama a Dios. Y esto lo han copiado como fue en la Biblia, se lo ha dicho a Said. Cristo dice que he visto
al Padre. Sí.
Todo, porque estaba con ellos copiando de aquí.
Claro.
Pero al final, los judíos, toda la gente dice judíos malos. Dice, mira, el Corán dice, el mejor pueblo preferido para Dios es el Islam, dice el Corán también.
Dicen los judíos.
Sí, los judíos. Luego dicen, no importa los versículos, si fuera los cristianos, que tienen la Biblia, cumplen lo que dice la, cumplen la norma de la Biblia, comerán de la mano del cielo y debajo de los pies tendrá comida. Eso es el libro del Corán, ¿eh?
Sí.
Entonces digo yo, ¿y vosotros qué Dios tenía? Hay una cosa que si el mundo cristiano tenemos que orar por ellos y trabajar y luchar, porque el Señor cambiará.
Dios los ama, Dios ama a los musulmanes. Eso,
amor es más importante, acaba con todo. Y la guerra no trae solo guerra. Entonces nosotros, como decía yo, que el mundo cristiano, ellos, es que ellos no pueden salir, tienen necesidad, mucha ayuda. Eso es lo que están haciendo, los problemas, son pobres, no pierden nada, porque pierden su vida con una esperanza que van al paraíso.
Claro.
Porque en el libro del Corán dice que ir al paraíso, pero nosotros como los musulmanes no pueden beber vino y no pueden ir a la casa de malas, ¿no? Mujeres, dice, en el paraíso, chicas vírgenes bajan y suban. Con la gente que ha matado, ha hecho la bomba.
¿Y vino en abundancia?
No, vino el Corán, vino un río de vino, es el Corán, un río de vino, un río de leche, un río de miel, eso es el Corán. Y toda la carne que tú quieras y las vírgenes se van y bajando a ti.
Todo lo que estaba prohibido en la vida. En vida.
Entonces, si estamos en la tierra, si estamos aquí en la tierra y no podemos vivir, ni podemos hacer cosas malas como delante del Señor, vamos a hacer todo escándalo.
¿Qué cielo será ese, no? ¿Qué paraíso será?
Por eso,
sí, tenemos que ir terminando. Creo que es clarificador lo que ha dicho Lamín, lo que ha dicho Ricardo. Estamos dispuestos, si es necesario, a dar nuestra vida por el Señor, Said, Virgilio, si es menester. Amén. Lo digo, vosotros en vuestros países de origen tenéis mucho más riesgo, por supuesto, en Marruecos o en Argelia. Aquí en España, ahora mismo también ya se nos ha avisado, algunas iglesias evangélicas se ha avisado de que cómo estamos, porque ahí somos objetivo yihadista. Las iglesias cristianas evangélicas, también las católicas, son objetivo de los terroristas yihadistas. Entonces hemos de estar preparados para, si entra alguno con un Kalashnikov o una bombita, pues para ir con el Señor.
Exacto. Ahora, es importante, de lo que yo leí el artículo que me estabas, de lo que es que estás diciendo ahora mismo, tener en cuenta algo, como nos entre el miedo del cual estamos hablando a la iglesia, somos pan comido para el enemigo.
Claro.
Esto no debe terrorificarnos.
Al contrario.
Es el contrario. Ahora sí, creo que yo volvería a la iglesia de los hechos. Espíritu de discernimiento.
Amén.
¿Qué es lo que tiene que poner en las puertas de nuestras iglesias, nuestros corazones? Ahora, me iría un poco más para allá, que estoy bien conectado con la iglesia argelina. Argelia ha sufrido un terrorismo bien fuerte durante cerca de 10 años. Es una iglesia que crece y no tienen escopetas, ni tienen guardias.
Pero tienen la palabra de Dios.
Pero tienen la Biblia, palabra de Dios. Y las puertas de las iglesias están abiertas.
Ajá.
Por lo pronto, es así. El miedo no debe...
No debe de paralizar.
Perfecto, no debe. Es al contrario, el perfecto amor echa fuera el temor.
Así es.
Vamos a creerlo.
Amén.
Y es así.
Exacto.
Virgilio, pues, las últimas palabras.
Sí, sí, el apóstol Pablo dice en la epístola a los romanos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios es amor, ha sido derramado en nuestros corazones para amar y para servirle al Señor. Y esta es la victoria, dice Juan, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hay muchos mensajes, no solo de terrorismo islámico, sino problemas de crisis económica, de necesidades, de dificultades, de enfermedades, que están siempre dirigidas para provocar temor y paralización en el ser humano. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que...
A la pregunta que hemos hecho hoy, ¿cuál respondéis? ¿Creéis que el terrorismo yihadista representa una amenaza real para Occidente?
Sí.
¿Qué opináis, Ricardo?
Sí, lo es.
Sí,
claro.
Lamín, ¿qué opinas?
Pues sí, es una amenaza grande. Sí.
Said.
Sí, de lo que es en parte es una amenaza. Ahora, el problema lo tenemos. ¿Cómo podemos combatirlo?
Claro.
¿Cómo?
Buena pregunta.
Claro,
ese es el desafío que tenemos ahora por delante.
El desafío, creo que
más grande.
Lugar de apagar o intentar de acabar con el Islam es encender una luz.
Claro. La mejor forma de combatir las tinieblas es encendiendo la luz.
Encender una luz. Encender una luz, así tertuliano.
No es golpeando las tinieblas.
Dejó unas palabras, decían, cualquier persona que busque en qué creemos... preguntar al por qué. Pero, y cualquier persona que pregunte por qué, acabará creyendo. Por lo pronto hay que dar quedar en cierta manera, hay que encender una luz.
La respuesta, por tanto, está diciendo Jesucristo, es el amor de Dios.
Del mundo.
El amor de Dios.
Sí es, sí es.
El perdón del Señor. Virgilio, ¿qué opinas?
Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
¿Esa amenaza es real o es
imaginaria?
Sí,
sí, claro, claro que es real. Es real y la tenemos
relativamente,
en las puertas de casa.
¿Relativamente o totalmente?
Esto responde a una estrategia. Estamos en una fase de esta estrategia. Si no reaccionamos a tiempo, y por ahora no se reacciona a tiempo todavía... los gobiernos tienen que forjarse de leyes, tienen que defender los derechos de los ciudadanos. Eso le corresponde a los gobiernos de los países, ¿no? Nosotros hemos dicho que no vamos a luchar con la espada. Como Iglesia de Dios vamos a luchar con las armas espirituales que Dios nos ha dado para clamar al cielo, para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio, tiempos de restauración. Pero los gobiernos tienen que forjarse con leyes justas, no claudicar ante el miedo y el temor e intereses mezquinos, sino defender los valores que se les llenan la boca a muchos políticos de defender valores, pero cuando hay que defenderlos se vienen abajo.
Valores judeocristianos, en
definitiva. Valores de justicia, valores de equidad,
la vida,
de libertad, etcétera.
La vida en sí. Muy bien, tenemos que terminar, se nos acaba el tiempo. Agradecemos a Eloy, allá en control, a todos vosotros, gracias Said, gracias Lamin, gracias Ricardo, Virgilio, hasta gracias. La próxima semana, Dios mediante. Un abrazo. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.